Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, egunon? Internet y las redes sociales son un medio de trabajo para muchas personas. Sirven también para que desde cualquier lugar busquemos información, nos conectemos con personas que están al otro lado del mundo. Son herramientas rápidas, económicas, que permiten hablar con otro interlocutor de forma muy eficaz. La red de redes es hoy en día una herramienta utilizada por millones de personas. El comercio, la publicidad y los negocios se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo. Y los políticos también, aunque no en todos los casos. Para algunos, las redes sociales han variado el modo de hacer política. Para otros, no son un vehículo necesario ni fiable. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿cómo se han adaptado las campañas electorales a la época de las tecnologías? You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up. When you ring my bell, you're a mystery. You're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way. 2023 es sin duda un super año electoral, desde las elecciones generales que se prevén para finales de año hasta las más próximas, las municipales y forales que se van a celebrar este domingo 28 de mayo. Los ciudadanos estamos convocados a las urnas para elegir nuestros representantes y, por cierto, también las europeas, que no se nos olviden que van a ser el año que viene, junto con esas autonómicas. Bueno, en 2023, sin duda, Alejandra, aquí Lucía Gunón.
¿Qué tal, Arache?
Está siendo, va a ser un año intenso en cuanto a marketing político se refiere.
Sí, las campañas de los distintos partidos han ido intensificando sus esfuerzos a medida que se ha ido acercando la cita electoral. El domingo iremos a las urnas. El marketing político, que es tan importante, esas estrategias, esas técnicas que se utilizan para lograr que ese candidato, esa candidata, el partido político logre fidelizar, atraer miradas, electores y finalmente lograr la victoria en las urnas.
Pues vamos a ver cómo han cambiado también las campañas electorales y cómo se han ido adaptando, ¿no?, a esta nueva forma de comunicar que son las redes sociales. Sobre todo también en lo que se refiere a los jóvenes, ¿no?, en cómo los jóvenes ahora utilizan estas herramientas, ¿no?, para comunicarse y para informarse. Pedro Gorospe, periodista, un lunes más en este Café de las 10. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú cómo crees que se han adaptado las campañas electorales a estas nuevas tecnologías?
Pues poco a poco, ¿no? Yo recuerdo la época de la facultad, en fin, entonces todos conocimos que Roosevelt fue el presidente de la radio, ¿no? Que ganó las elecciones por la radio, fue la primera gran adaptación tecnológica, la televisión luego influyó. Sabemos que Obama fue el gran triunfador de Internet, pero hasta que no llegó Trump, el uso masivo de las redes sociales no fue un hecho, ¿no? Y Trump, para bien y para mal, ganó en parte gracias a las redes sociales, o ese empuje fue definitivo. El problema es cuando el uso de esas redes sociales tiene una parte muy negativa, como las noticias falsas, el uso que en aquel caso hizo el presidente Trump de las redes sociales, no solo para movilizar a los suyos, sino para desincentivar a los contrarios, ¿no? Esto está pasando lo mismo en España, en el País Vasco. Hombre, yo creo que todavía estamos lejos de eso, pero somos aprendices de lo que pasa allí. Y el problema es que en ciertos casos se están empezando a ver algunos vicios que ya se vio en aquella campaña, que fue de 2016. Por ejemplo, si emitir dinero falso es un delito, si falsificar un documento público es delito, ¿por qué es tan fácil hacer noticias falsas, ¿no? Y difundirlas? ¿Por qué es tan difícil contrarrestar una noticia falsa? Claro, sé que es un tema muy vidrioso, muy delicado, los delitos relacionados con la libertad de expresión son muy complicados, pero bueno, estamos en esas. Es decir, hoy en día, y por un ejemplo que lo vamos a comprender todos perfectamente, que ETA existe, ¿qué es eso? ¿Eso es adaptarse a las tecnologías? ¿Eso es un mal uso de las tecnologías? ¿Es una mentira? No lo es. ¿Cómo se han adaptado los medios en España a las nuevas tecnologías? Yo creo que, en principio, bien, en general, bastante bien, hasta que la ultraderecha ha empezado a utilizar las redes como se estaba utilizando en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa es la deriva y ese es el riesgo.
Nos da para otro café este tema, ¿eh?, que has puesto encima de la mesa, Pedro. Desde tu perspectiva, ¿crees que los candidatos, estos que vamos a votar el domingo, las candidatas, tienen en cuenta las redes sociales o todas, alguna no?
Sí,
¿es que
yo creo
saben
que, sí,
que es importante esto?
Yo creo que son conscientes de que es importante, porque este análisis que lo hace un periodista, en fin, que ya no trabaja, que está prejubilado, pero que ha vivido eso, y sobre todo toda la transformación tecnológica, ¿no? Desde que los periódicos se hacían con señores que juntaban cada letra en unos trocitos de plomo y los metían hasta este momento, si esto lo hago yo, si este análisis lo hago yo, ellos lo hacen perfectamente, saben perfectamente el poder de las redes. Lo que pasa es que yo creo que todavía no se ha llegado a ese uso masivo del Big Data, ¿no? Y de los grandes movimientos de datos como para analizar perfiles psicológicos. Quiero pensar que no se hace, por lo menos para mal.
¿Y el lenguaje que se utiliza en las redes sociales? Porque hemos hablado antes en la tertulia, ¿no?, que el uso de las redes, por ejemplo, para atraer el voto de los más jóvenes, uso de TikTok, de Instagram, ¿no?, con mensajes políticos que puedan interesar a los jóvenes. Eso puede estar bien, puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto también hay que adecuar el lenguaje a estas personas, ¿no? No es lo mismo un mensaje en TikTok para ti que para mí, que para un chaval de 18 años que se va a estrenar en estas elecciones forales y municipales.
Claro, lo que pasa es que yo creo que los grandes partidos, incluidos los grandes partidos vascos, saben que cada red social tiene un público objetivo muy concreto, ¿no? Yo creo que utilizan las redes sociales, o las usan de manera legítima, para lanzar mensajes a cada uno de esos colectivos, ¿no? Pues eso, TikTok, Insta, para la gente igual más joven, Facebook, para gente de entre 45 o de 40 para arriba. Una de las grandes olvidadas que hablábamos antes de la red social de los negocios, ¿no? Y otras redes como Periscope, que ahora ya no nos acordamos, pero que en su día fue muy interesante, Vine, cuidado. Todo esto sí que está en los talleres electorales, en esas zonas grises, no vamos a decir oscuras, solo grises, en las que muchísima gente trabaja para identificar colectivos concretos a los que movilizar o desmovilizar, ¿no?
Venga, vamos a incorporar a esta conversación a Óscar Rodríguez Val. Nuestros oyentes le conocen porque es colaborador del programa. Es doctor en ciencias políticas. Ha sido parlamentario entre 2004 y 2012 y es directivo de Tactio. ¿Qué tal, Óscar Rodríguez? Bienvenido.
Egunon, disfrutando mucho de escuchar a Pedro. Ojalá todos nos comportásemos como prejubilados, independientemente de la edad que tuviéramos, porque hablan con una libertad maravillosa, ¿no? No tienen que pensar demasiado lo que dicen, sino que sencillamente dicen lo que piensan. Ojalá lo hiciéramos con 25 y 30 años.
Oye, Óscar, es evidente que la política, las y los candidatos están utilizando Internet, las redes sociales, para trasladar su mensaje. ¿Tú crees que lo están haciendo de forma adecuada, teniendo en cuenta, oye, por cierto, un 40% de abstención que se prevé en estas elecciones, captando ese votante que está ahí indeciso, que no sabe que si salir o no de casa? ¿Se están utilizando bien las redes sociales?
Yo creo que los partidos políticos emplean bien Internet y las redes sociales para competir con otros partidos políticos. Para eso,
que es muy distinto esto, ojo.
Para eso lo utilizan bien. Creo que los partidos y la política no están utilizando bien la tecnología para llegar a la gente y resolver sus problemas, que son dos cosas bien diferentes. Así como decía Pedro, se está utilizando la red social en general, las redes sociales en general, para confrontar, para competir. Pero eso nos lleva después, el día siguiente a las elecciones, que la cooperación sea mucho más difícil, porque se dicen tantas barbaridades, particularmente en las redes sociales, que olvidarse de todo lo que se dice, por muy profesionales que sean quienes lo dicen, es difícil al día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que la política y los partidos no están utilizando bien la tecnología al servicio de la gente. Se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Pero con toda la transformación tecnológica que ha habido y con la abstención que se prevé, con la que tuvimos en las autonómicas, del 50%, o sea, solo fue a votar una de cada dos personas electoras.
Estábamos en pandemia también, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, que ahora mismo ahora no estamos en pandemia.
Que es un aviso a navegantes.
¿Cómo es posible, con todos los cambios que ha habido, que el domingo no podamos votar desde casa? Precisamente porque estamos en pandemia, ¿no? Estuvimos en pandemia. Con todos los avances tecnológicos, desde hace 3 décadas llevamos hablando en Euskadi y aprobando programas piloto para el voto electrónico. ¿Cómo es posible que no se ponga la tecnología al servicio de la gente, ¿no? Porque eso sería poner al servicio de la gente. ¿Tú quieres que la gente participe? ¿Te preocupa que 4 de cada 10 ciudadanos no participen? Bueno, permíteme que vote como trabajo. No, estoy trabajando desde casa, permíteme que pueda votar desde casa, ¿por qué no?
Hoy, si nos parecen obsoletos los sistemas de votación de aquí, fíjate en Estados Unidos, que tienen que estar mirando ahí hasta la última pestaña. El lenguaje de las redes sociales, Óscar, lo mencionábamos antes en la tertulia, ¿no? Hay un nicho de votantes que se incorpora cada año en las elecciones, que son los jóvenes, quizás con un desapego importante hacia la política. Es evidente que las redes sociales son una herramienta que ellos utilizan para comunicarse y para buscar información. ¿Cómo adaptamos el lenguaje, los mensajes, el contenido, la forma, la duración, a estos futuros electores que, oye, que muchos se pueden quedar en casa?
Joder, es que la pregunta es súper difícil. Es muy difícil.
Wow, se me ha ocurrido ahora.
Narrativas electorales.
Dificilísimo, es dificilísimo, claro.
Pero hay que adaptarlo, eso está claro, ¿no?
Contando historias que se cuentan muy pocas, ¿no? Contando historias. Yo creo que los grandes líderes, las grandes líderes, cuentan historias, nos cuentan una película que nos gusta y nos lleva a votar o no a votar, claro, y luego lo adaptas, depende del medio. No es lo mismo contar una historia, pues como indicaba Pedro, en Facebook, que contarla en Instagram o en TikTok, ¿no? La duración, el estilo, y ahí se ven muchas carencias, ¿no? Se ve que, joder, hay candidatos que van a barbecho, ¿no? Van, cogen y utilizan el mismo vídeo, superproducción, pero el mismo vídeo para 3 redes sociales diferentes, ¿no? Y dices, bueno, es que no es lo mismo el público de una red social que de otra, ¿no?
Óscar, ¿has hecho una radiografía? ¿Te has preocupado de entrar un poco en redes sociales de candidatos y candidatas que tenemos en nuestro entorno más cercano? Hablamos también de LinkedIn, si te parece. ¿Por qué tenemos este ejemplo concreto o qué radiografía has podido hacer tú del uso o, bueno, no es lo mismo tener una red social que alimentarla, que esta es otra, ¿no?
Claro, bueno, LinkedIn a mí me gusta, bueno, porque lo utilizo mucho,
sí, lógicamente. Pero decía Pedro al comienzo, perdona, que te he interrumpido, decía LinkedIn nos suena a quien le suena, que habrá gente que diga no sé ni lo que es, para buscar trabajo, para negocios, pero para este mundo de la política.
Claro, bueno, luego creo que tenéis una experta que hablará con mucha más autoridad que nosotros de ello, ¿no? Pero LinkedIn es una gran red social esencialmente por el volumen. Claro, tiene 18 millones de perfiles creados en España, 18 millones, y no hay ni adolescentes ni jubilados prácticamente. O sea que es población activa, si la población activa son 20 y pico millones de personas y 18 millones tienen un perfil en LinkedIn, imaginaos la potencia de esa red social, que es una red social que se utiliza para 2 cosas esencialmente, ¿no? Para buscar trabajo o personas que puedan trabajar en tu empresa y para hacer negocio. Claro, ahí han irrumpido los políticos, hay algunos que con mucha inteligencia y desde hace mucho tiempo. No quiero poner nombres ni en positivo ni en negativo, ¿vale? Porque además muchos son amigos y no quiero criticar a los amigos vale, ni adular a otros que también son amigos. Pero hay políticos que hace tiempo que entraron en LinkedIn y que describen una misión. Y dicen, oye, yo creo en la política y en el bien común y por eso estoy aquí. Y comparten acciones, rinden cuenta de lo que hacen. Esto también nos viene muy de América, ¿no? Aquí no tenemos una circunscripción personal. Allí, bueno, rindes cuentas de lo que haces en las instituciones para que los electores te voten. Aquí votamos más al partido, ¿no? Pero, efectivamente, hay políticos que llevan tiempo dando cuenta en LinkedIn, y ahí vamos al mensaje, de cuestiones que tienen que ver con esa red social. Pues hablan de iniciativas que apoyan determinado tejido productivo o iniciativas para crear empleo, y hablan de eso, y tienen éxito. Pero claro, nuestras candidatas y nuestros candidatos, casi todos en las tres capitales, que son los que he podido analizar. Hay algunos que no lo utilizan y casi está bien que no lo utilicen, y hay otros que lo utilizan muy torpemente. Hay candidatas que han irrumpido en LinkedIn hace un mes. Claro, y para lanzar eso, el mismo mensaje que lanzan en cualquier otra red social, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se encuentran? Un vacío inmenso.
Por ejemplo, Oscar, sí. Quienes lo están haciendo bien, y es cierto que no vamos a poner nombres porque estamos en una...
No, estamos en campaña, además,
estamos,
o sea,
en
imagínate.
Campaña, y esto es muy sensible, pero entre quienes lo hacen bien, ¿qué es lo que observas que están haciendo bien? Y por contra, quienes lo están haciendo mal, ¿por qué lo están haciendo mal?
Es más fácil lo segundo.
Mal es que no
están,
hacen nada.
Los que lo están haciendo mal, lo hacen mal porque, claro... tratan LinkedIn como cualquier otra red social, cuando he dicho que es una red social profesional, y entonces lanzan su producto indistintamente del que sea. Entonces lanzan ahí, oye, pues están tomándose un café, ponen ahí un café y vota X porque hoy es un gran día. Claro, eso no tiene ningún eco. La red social profesional no reacciona ante eso, y en esa red social no hay hooligans, no hay trolls, no es como Twitter, por ejemplo, ¿no? En la que tú tienes un coro de gente que te aplaude. Aquí, aunque haya simpatizantes tuyos, no te van a aplaudir, porque también se juega en su prestigio. Yo soy un profesional de prestigio y yo tengo mis preferencias políticas, pero si yo apoyo determinados mensajes de un candidato en la red social, por un lado ya me estoy identificando y por otro lado puedo estar haciendo el ridículo, ¿no? Quiero decir, eso es lanzar mensajes vacíos, no sirve. ¿Quiénes lo están haciendo bien? Pues esto, por ejemplo, hay candidatos que llevan meses y meses y meses, no en estas elecciones locales, ¿eh? No he encontrado ningún candidato que esté haciendo esto, ni en Vitoria, ni en Bilbao, ni en San Sebastián, ¿eh? Pero hay otros en otras instituciones que llevan meses hablando de lo que hacen para las empresas o de lo que hacen para crear empleo. Y no lo hacen, oye, mira qué bien lo hago, sino... sencillamente dan cuenta de las iniciativas, y eso hace que tengan, pues eso, mucha repercusión.
Claro, es que posiblemente esa es la parte buena de las redes sociales, es decir, el campo que abre, ¿no? El nuevo campo que abre a la hora de incentivar que te voten a ti, ¿no? Es decir, de vender tu producto y de venderlo a sectores muy concretos, porque cada red social tiene un público más o menos concreto, ¿no? ¿Os acordáis de Cambridge Analytics?
Sí, sí, sí.
Bueno, Cambridge Analytics llegó a tener el perfil de 220 millones de estadounidenses y procesaba aquellos datos en busca, sobre todo, de abstencionistas decepcionados con el sistema. ¿Para qué? Para utilizarlos. Trump utilizó aquello. Claro, esto es como la cruz, ¿no?, de las redes sociales. La cara es la parte buena. Aquí yo creo que no se está llegando a ese esquema, a ese modelo. Pero claro, en la búsqueda de abstencionistas, pese a aquella campaña súper polarizada en Estados Unidos, votó el 55% de la gente solo.
Bueno, se nos 55. Está olvidando la inteligencia artificial, que sería otro elemento
más.
En esta ecuación.
Bueno, hemos hablado de redes sociales, ¿no? Hemos hablado de TikTok, de Instagram, de Twitter, ¿no? Facebook, quizás las más utilizadas, las que todos tenemos en mente, ¿no?, a la hora de lanzar mensajes. Pero habéis mencionado LinkedIn, y como decía Alejandra, todos tenemos en mente que LinkedIn es una plataforma para búsqueda de empleo, ¿no?, o búsqueda de aspirantes, pero se está utilizando también a nivel político. Vamos a saludar a Inge Saez Díaz de Sarralde, porque ella crea marcas y sistemas de venta que hagan destacar entre millones, y además ella es experta en LinkedIn. Inge, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, y bueno, aquí a pasar un ratito con vosotros.
Pues quizás la primera pregunta es esa: ¿cómo un político, una política, un candidato, un partido puede utilizar LinkedIn para una estrategia precisamente, ¿no?, relacionada con la política? ¿Cómo la utilizan? ¿Para qué?
Pues bueno, yo creo que es exactamente igual que una persona que quiera vender algo puede utilizar LinkedIn, que una persona que quiera conseguir un trabajo debe utilizar LinkedIn, y al final esto consiste en vender algo. Tú estás vendiendo o estás pidiendo que te compren un voto, ¿no? Que quieres recibir algo de tu público. Y al final de esto se trata LinkedIn. Y yo creo que la venta, o la compra, mejor dicho, es una consecuencia. ¿De qué? De una serie de acciones. Entonces, lo que tenemos que trabajar, bien seas un político y estés intentando vender tu servicio, tu campaña, bien seas un profesional o un empresario, o bien seas un futuro empleado, lo que tienes que hacer es provocar esa consecuencia, que alguien desee comprarte. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues hay diferentes estrategias, que al final es marketing. Marketing político, marketing personal o marketing profesional, pero tenemos que desarrollar estas estrategias. Y bueno, hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo.
Y tú tienes un método, Inge, método crack, así se denomina. Has creado, enseñas y lo aplicas. Yo, si ahora mismo me presentara las elecciones, estaría escuchando, ¿eh? A ver este método para comprar ese voto. Comprar en el buen sentido, ¿eh? De todas las comillas del mundo. Inge, cuéntanos, ¿cómo es tu método?
Pues a ver, ese es un método más antiguo que la existencia casi del ser humano y la comunicación, pero realmente se basa en tres fases, que es primero, y parece obvio, pero tienes que ser conocido. Si alguien no te conoce, jamás va a darte su voto. Entonces tienes que trabajar la visibilidad, la presencia ante un público determinado. En el País Vasco hay 500.000 de personas en LinkedIn. Entonces, ser conocido, ser visible, ese es el primer paso, la C de conocimiento. El segundo paso, tienes que ser reconocido. ¿Y qué significa esto? Tú tienes que ser reconocido por algo en concreto. ¿Con qué mensaje principal sales tú a contar lo que pretendes hacer con el, ¿no? con tu trabajo? ¿Con qué mensaje? Ese es el reconocimiento. Y después tenemos la A de admirado, que significa tienes que ser preferido a las otras opciones. Si eres conocido, eres reconocido por algo, y por último eres admirado o preferido frente a las otras opciones, la consecuencia lógica es la compra, es la C del método crack, la final. La compra entendida como alguien realiza una acción que tú quieres que haga. Entonces, esa es la metodología, es sencilla, lo único que pasamos a la C final, a la de la compra, cómprame, 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 y lo vemos tanto en negocios como en como buscando empleo, mandamos currículums o pedimos la compra. Y realmente nos estamos saltando las tres fases primeras, que además son las bonitas, son las que son es olvidarnos de la venta y empezar a trabajar para comunicar a las personas qué es lo que hacemos y por qué nosotros debemos ser los preferidos.
Me acuerdo, porque Inge, hola, buenos días. Inge nos ayudó en la empresa a aplicar este método crack que está diciendo. Uh-huh. Y bueno, recuerdo una regla que nos dijo ella, esto no lo va a decir ella seguramente, pero lo cuento yo, que es la que se están saltando los políticos en LinkedIn precisamente, ¿no? Ella nos dijo, mira, un 70% de los mensajes tienen que aportar valor. Tienes que hablar de algo que interese a tu público. Un 20% de tus mensajes tienen que ser compartir, ¿no? Hacerte visible en otras personas, etcétera. Y solo un 10% de lo que digas es tu marca, es, oye, mira, qué buenos somos. Claro, yo creo que los partidos políticos lo tienen completamente invertido. O sea, están el 80%, el 90% diciendo qué guapos somos y solo el 10% interactuando, ¿no? No sé si coincidirás.
Inge, ¿te parece que Óscar acierta en esta apreciación?
Absolutamente. Sí, esa es una parte fundamental de las formaciones, porque realmente es así. Tenemos que estar dando y un pequeño porcentaje pidiendo. Pero tú no puedes salir a pedir. Porque es que así no funciona, no por otra cosa, aunque solo sea por un sentido egoísta. Yo quiero conseguir esto. Bueno, pues empieza a dar, empieza a preocuparte por los demás, que ya verás cómo luego, luego también necesitamos ese 10% de pedir. No vale solo dar y no pedir, pero una vez que tú te preocupas en dar y te preocupas en comunicar, al final cuando pides, recibes.
Hola Inge, soy Pedro Grospe, buenos días también. Ahora vamos a suponer que hablamos de inversión. Si vamos a hacer un poco de política ficción, te contratan para llevar la cuenta de un gran partido, de un partido con posibilidades, y tienes que tomar una decisión de inversión, ¿no? ¿Qué porcentaje del dinero que tienes para la campaña invertirías en redes y qué porcentaje invertirías en los medios tradicionales, en los periódicos, televisión, radio?
¿Y en qué redes, si podemos matizar?
Eso.
Sí, pregunta, porque para mí la inversión no solo es económica. Bueno, al final, ¿no? Tienes que invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, sí. ¿Dónde voy a invertir para que sea la mayor eficacia con el mínimo trabajo? Porque siempre tenemos que buscar esa, ¿no? Esa
eficiencia.
De tres, claro. Sí, el menor esfuerzo y la mayor eficacia. ¿en qué red social? Yo realmente invertiría en todas las redes sociales, porque es que tenemos que estar donde está nuestro público, y la gente está en las redes sociales y está de manera diferente. Y creo que Óscar lo comentaba antes, lo que tenemos que hacer es estar de manera diferente en cada una de las redes. Y en relación a invertir en un medio tradicional, por así decirlo, o un medio digital, me lo pones difícil, ¿eh? La verdad que...
Vamos, mójate.
Yo me iría a digital, pero por lo que he dicho de la eficiencia, porque creo que es un mensaje mucho más directo, mucho más cercano, tener a una persona con su cara y con su presencia hablándote a ti, que a un, no sé, que a un anuncio en un periódico.
Pero 70-30, 80-20, ya sé que es complicado, ¿eh? Y estamos hablando de hipótesis.
El 70-30 me parece, podría ser acertado.
Y lo que nunca haría, desde luego, eso sí que, y se nota mucho, ¿eh?, cuando esto ocurre, es que nadie me gestione mi cuenta. O sea, es mejor no tener una cuenta en LinkedIn a tener a alguien que te la gestione. No. Es horroroso.
Claro, pero ahora si nos están escuchando dirán, no me da la vida para todo.
Pues no abras la cuenta. Si no puedes manejarla...
Inge, porque aquí Óscar deja también otra pregunta en el debate, y es que abrir una cuenta pero no alimentarla es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, realmente, porque estás pero no estás, y es tu imagen, es tu marca, es tu presencia ante tu público. Entonces es mejor no estar que estar mal. Es mucho mejor. Yo, si no voy a estar, prefiero no tener cuenta. Y bueno, yo estoy con Óscar, que la cuenta tienes que gestionarla tú, pero sí puedes tener ayuda, sí puedes tener a alguien con quien trabajar tu cuenta y que te ayude a responder comentarios y que te ayude a... Porque no todos ni tenemos el tiempo y a veces no tenemos el conocimiento. Entonces, yo creo que la ayuda es importante, pero tiene que ser una ayuda, una especie de mentorización, una especie de yo te acompaño en este camino, no delegarlo, no abdicar tu presencia en redes, sino apoyarte en otras personas que te puedan ayudar.
Y sobre todo, sí, sobre todo lo que decía Inge, claro, en el apoyo, en la respuesta, en la especialización, pero no en la creación. Es que se ve que hay gente que le crea en el contenido, ¿no? Entonces, eso es lo realmente, bueno, lo que realmente perjudica a mí.
Sí, y cuidado con las respuestas, ¿no, Inge? Que como respondamos, entremos al trapo en exceso, igual tampoco es demasiado beneficioso, ¿no? Ante una crítica, por ejemplo.
Claro, hay que saber qué responder, qué ignorar y qué pasar de eso, porque realmente pues hay personas que comentan sin sentido. Pero yo sí que creo que te puedes apoyar en personas para poder gestionar tus redes, porque si no, realmente es que es una profesión.
Claro.
Te comería todo el tiempo. Entonces sí que creo que es necesario crear una estrategia en conjunto con la persona, que es la que va a definir cuál es mi mensaje, cuáles son las temáticas que voy a trabajar y que corrija absolutamente todo lo que se vaya a publicar en la red. Pero sí que hace falta si tienes la suerte de tener un apoyo, que te apoyen. Porque no es fácil, no es tan sencillo.
Inge, decías que en el método Crack la primera C es la de ser conocido. Si algo nos está diciendo algunas encuestas, entre otras ITV Focus, es que no son demasiado conocidas ni conocidos los candidatos en estas elecciones. En ese caso, cuando los candidatos, algunos con experiencia ya de gobierno, es decir, que han estado en instituciones importantes, no son demasiado conocidos y conocidas, ¿a qué hay que apelar? ¿Hay que apelar a las emociones, a la marca de partido? ¿Cómo se puede trabajar esto?
A ver, yo creo que la gente quiere conocer a las personas que están detrás. Entonces, es que es la primera fase del embudo. Si no somos conocidos, el resto no va a ocurrir. ¿Cómo lo hacemos? Yo combinaría quién soy yo y por qué hago lo que hago como persona. Yo creo que cuando votas a un político te importa quién es esa persona, cuáles son mis problemas, son temas que nos interesan a todos. Quiero conocer tus problemas para no sentirme sola en el mundo y soy la única persona que tengo problemas. Y todos nos sentimos en parte así, todos estamos lidiando con nuestras propias guerras, ¿no?, internas. Y nos gusta conocer a la gente y nos gusta apoyar a aquellas personas que nos caen bien y que nos gustan. Entonces, tenemos que contar quiénes somos, y por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí indirectamente estamos contando nuestro mensaje político, porque realmente es lo que estás haciendo tú en tu vida, ¿no?
Estaríamos construyendo la marca, ¿no? Exactamente.
Exacto. La marca personal es fundamental.
Inge Sáez Díaz de Sarralde, que hemos dicho que es experta en LinkedIn, además crea marcas y sistema de venta para que destaquen, ¿no?, entre toda esa oferta. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Óscar Rodríguez, ¿prevé sorpresas de aquí al domingo?
Jo, si dijeran Antena el conocimiento que tengo de cómo van las cosas, os asustaríais. Así que no sé qué sería la sorpresa.
Saca la bola, saca la bola.
Esa es la gravedad. ¿Qué sería sorpresa, ¿no?
No estoy siguiendo nada la campaña.
Pero fíjate que en un país en el que
qué
no pasa nada.
Qué raro en tu caso, ¿eh?
Sí. En un país en el que nunca pasa nada, pueden pasar cosas.
Esta semana me tengo que meter en harina, sí. Me voy a meter, sobre todo para tenerlo claro también.
Óscar, gracias. Un abrazo muy fuerte. También para ti, Pedro.
Oye, nos escribe un oyente y acabamos con esto, ¿eh? No sé si nos va a hacer gracia o no, pero a mí me lo ha hecho. Bota Fumé, el único candidato que reconoce vender humo, y nos manda una foto de Bota Fumeiro.
En eso no engañan. Gracias, Pedro. Hasta la próxima semana.
Aguros.